con la del primer periodo especial en la década del 90?
El primer periodo especial era otra circunstancia, ¿no? Y lo que lo sacó a Fidel del periodo especial fue precisamente el abrir la remesa, el permitir circular el dólar, abrirse a la inversión extranjera, al turismo internacional. En aquella época todo eso era prácticamente nulo. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy tenemos todo eso. Tenemos remesa, tenemos turismo, tenemos las inversiones y prácticamente estamos en el mismo lugar. No avanza nada. Entonces ahí es donde viene el gran dilema. ¿Qué es lo que le queda por hacer a esta gente para salir de esta zozobra? La única manera de hacerlo es liberar la fuerza productiva. Si no, van a un suicidio. Es una cosa loca, pero es lo que estamos viendo.
Según Morales, el cubano del primer periodo especial no es igual al cubano de hoy.
Tiene otras condiciones. Tienen las condiciones que tienen internet, se expresan más libremente, sin miedo. Ese es el gran desafío que tiene la dictadura, ¿no? ¿Cómo parar a esos jóvenes? Que yo creo que son imparables ya.
Emilio Morales no descarta una explosión social en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 31 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan en esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer contar con Víctor González en el control técnico del mismo y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, vamos a darle seguimiento al duodécimo día de la protesta de la UNPACO. También hablaremos con abogados independientes cubanos sobre la situación del uso del artículo 4 de la Constitución por un periodista oficialista en la televisión cubana para amenazar a la sociedad civil cubana. El tema de un cuentapropista, un carretillero que se suicidó el pasado lunes allí en el municipio de Guaro, en Mayarí, Jorge Chacón Martínez, será objeto de análisis en este espacio. Hablaremos con cuentapropista y con la autora de esta historia, que tiene nuevas revelaciones y nuevos detalles al respecto. Hablaremos también con otros activistas sobre este tema de la sociedad civil. En cuanto al panorama informativo nacional, Cuba rompe récord de casos diarios de COVID-19 y anuncian posible vacunación de niños. 1.051 casos reportó el Ministerio de Salud Pública en esta jornada, ya dejando 75.263 contagios en el país y 424 fallecidos. José Ariel Ferrera, acojado de fuertes dolores en este duodécimo día de huelga de hambre, junto a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en la sede. También el informe de Estados Unidos deplora el atropello a los derechos humanos en la isla de Cuba por parte de las autoridades. Activistas del 27N amenazados por la televisión cubana con el artículo 4 de la Constitución. Y finalmente, ¿qué puede celebrar la comunidad transcubana en el Día Internacional que se cumple hoy de la visibilidad transgénero en la isla? Se preguntan activistas entrevistados por el portal Diario de Cuba. Nos vamos ya con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde. En Santiago de Cuba le damos la bienvenida a uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Ovidio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los que nos escuchan.
Bueno, 12 días, la comunidad de líderes cristianos en Cuba se solidariza con la huelga del UNPACO, sobre todo los apostólicos, Alain Toledano, el pastor Joel Demetrio, Mario Jorge Travieso, en fin, se siguen sumando personas simpatizantes de la sociedad civil cuando ya se cumplen 12 días y están muy débiles. ¿Cuál es la situación en esta jornada, Ovidio?
Sí, realmente, Tomás, la situación es bastante precaria. Son en estos momentos 48 huelguistas, 43 dentro de Cuba y 5 en el extranjero. Es decir, algunos huelguistas han tenido que, por el problema de salud que han venido presentando, han tenido que ir deteniendo la huelga y apoyando en solidaridad con otro tipo de acciones. la salud de los huelguistas actuales es deplorable. Algunos ya realmente tienen muchos dolores de los que permanecen, dolores estomacales, están dispuestos a continuar, siguen perseverando ahí, resistiendo ante la situación de reclamo y exigencia para que cese el cerco policial ese en la sede. Al ver que el régimen aún todavía permanece con el cerco policial, no permiten el paso de ningún transeúnte por la cuadra de la sede principal, realmente es necesario mantener la solidaridad dentro y fuera de toda Cuba, donde quiera que nos encontremos, seguir alzando nuestras voces, apoyando para que esto no pare en un desenlace fatal. En medio de esta protesta, el régimen que sea capaz de darse cuenta y retirar ese cerco policial más pronto que tarde, antes que haya un desastre, antes que realmente perezca alguno de nuestros huelguistas que realmente se sacrifican y ponen su cuerpo por causa de estas violaciones a los derechos humanos constantes que se vienen realizando. ¿Cómo? Los huelguistas están dispuestos, José Daniel permanece firme, diciendo que continuará su huelga hasta el final, que hay que suspender ese cerco policial, que aún en vez de buscar la manera de generar recrudece, porque ahora nadie puede pasar por esa cuadra. Anteriormente las personas pasaban, bajaban, subían, ahora en estos momentos no pasa nadie. Han cercado todo con las cámaras que ya sabemos que han puesto ahí para tener vigilancia perenne, constante, y así están las cosas. Realmente hacemos el llamado solidaridad, que sí lo tenemos, hemos visto la solidaridad en el exterior, la solidaridad aquí dentro de Cuba, pero seguir exigiendo que realmente el régimen de La Habana se dé cuenta del mal que está realizando y suspenda ese cerco policial.
Gracias, Vladimir Martín Castellanos, directamente desde Santiago de Cuba, con el reporte de la huelga de los activistas del UMPACU en esta jornada. Vamos a intentar establecer la comunicación en La Habana con el abogado Julio Ferrer Tamayo. Nos había dicho que estaba fuera, en la calle. Vamos a ver si logramos la comunicación con Julio en la capital cubana para conocer detalles de una iniciativa que él se le ha ocurrido sobre el tema de lo que ha estado planteando en los últimos días la televisión cubana a través de uno de sus periodistas y simpatizante abierto del régimen, Humberto López, de amenazar a miembros de la sociedad civil con el artículo 4 de la Constitución. Vámonos ya a la capital cubana. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde en La Habana, Cuba, con el destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. Julio, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo andas?
¿Cómo andas, Julio? Un gusto como siempre. Julio, ha hecho titulares en la prensa cubana la situación, el hostigamiento y los planteamientos de una persona como Humberto López, periodista oficialista en la televisión cubana, que ha planteado la perspectiva de que se utilice el tan polémico artículo 4 de la Constitución, que habla de el derecho que tiene a combatir todos los ciudadanos, a incluso por las armas, a pues combatir cualquiera que quiera o que intente derribar el orden político, social y económico que establece la Constitución cubana. ¿Tú has tenido una iniciativa? ¿De qué se trata? ¿Es viable desafiar esto legalmente?
Por supuesto, yo he planteado desde que él comenzó con estos programas, donde incluso ofende, difama y calumnia a muchos opositores, dice cosas que no son ciertas, yo lancé una iniciativa dirigida fundamentalmente a las personas o a los opositores que él ha ofendido y le ha faltado en los programas de televisión, una de hacer acciones legales contra él. Por ejemplo, la idea que di fue la de presentar querella contra él en materia penal ante el Tribunal Provincial de La Habana por los delitos de injuria y calumnia, delitos que son perseguibles a instancia de parte, que no necesitan para la acusación de la intervención ni de la policía ni de la fiscalía, porque para tales acciones no es posible contar con ellos, porque bueno, esas acciones por esa vía no van a prosperar. Y entonces incluso hice un artículo donde yo doy la explicación de por qué se debían acometer estas acciones legales contra Humberto López, que ya públicamente casi estaba incitando a las autoridades, como diciendo, tratando de crear una situación de que las autoridades no le quedara otra alternativa que actuar, porque bueno, públicamente los está emplazando de que los opositores están cometiendo evidentemente delito y las autoridades le están permitiendo que actúen impunemente. Eso incluso lo puse en las redes, lo circulé, pero ninguno de los aludidos o de los vilipendiados por Humberto se ha decidido a acometer ninguna acción de este tipo. Por eso él sigue campeando por su respeto y ahí en la televisión va a seguir ofendiendo y conminando a las autoridades a que tomen medidas contra los opositores.
Por eso, Julio, es muy bueno lo que tú estás diciendo, porque estamos a tiempo, hay muchas personas, miles de personas que escuchan este programa en Cuba, quizás los aludidos, a pesar, y pienso que por ahí vienen los tiros, a pesar de lo genuino y de lo válido de tu planteamiento, pero a pesar de también de la complicidad que a veces tiene el sistema judicial con el poder político en Cuba, hay mecanismos que se pueden utilizar para contentar esto.
Se pueden utilizar, yo digo, si el sistema judicial se plega a eso, el problema del sistema judicial, nosotros accionamos, hacemos lo que tenemos que hacer y eso quedará, eso conta, eso serán elementos para futuro, ¿me entiendes? Pero no es que tú digas, no, yo eso no lo que siempre he estado en contra de eso. No, yo no voy a hacer eso porque en definitiva el tribunal no va a hacer nada. Demostré que eso no es válido porque incluso con los procedimientos de habeas corpus hemos presentado un sinnúmero de solicitudes de habeas corpus y se ha logrado la libertad de la persona, lo han puesto en inmediata libertad, ¿me entiendes?
Y en el Julio, y en el peor de los casos, que no sea efectivo la querella del tribunal, los expone.
Por supuesto, y pone de manifiesto que quienes actúan contrariamente, fíjate si es así, que él mismo está preocupado porque ahora saben que si están estudiando la Constitución, que si están dando seminario de la Constitución para amparar todas las acciones legalmente, pero si eso es lo que hay que hacer.
O sea, Julio, tu invitación a los aludidos que aún están a tiempo de presentar querella contra este personaje Humberto en tribunales.
Una querella en materia penal y se puede hacer demanda civil por actos ilícitos, por daño moral con relación a él. Todo eso se lo he explicado, se lo he detallado. Incluso yo hice como especie de una proforma, un formato, para que el que lo quisiera utilizar no pasara trabajo. Era solamente llenar los espacios y ajustarlo a la situación por la que estaba pasando, nada más.
¿Dónde está disponible eso, Julio? ¿Dónde lo tienes tú para el interesado?
Eso yo, si tú me, yo lo publiqué, lo pasé, lo puse en Cubalén.
Ajá.
En el sitio de Cubalén debe estar, pero si no lo encuentras,
que se que te localicen a ti en la capital cubana, tú eres un hombre público. ¿Cómo no, Julio?
Y las acciones que se van a hacer son plenamente legales, previstas en las leyes.
¿Cómo no? Adelante, Julio, adelante.
No hay por qué temerle.
Que no hay por qué temerle. Gracias,
Julio. Pienso que hay que ponerle a él freno a él.
Gracias, Julio Ferrer Tamayo, abogado en la capital cubana. Vámonos con otro abogado. En Guantánamo, Cuba, el destacado letrado, periodista y escritor cubano, Roberto Jesús Quiñones Ace. Quiñones, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, hablábamos hace unos minutos con un colega suyo, abogado Julio Ferrer Tamayo, que trabaja para Cubalex, esta asesoría legal que dirige desde acá de los Estados Unidos la abogada habanera exiliada Larissa Diversen. El tema, Quiñones, la preocupación del uso de los medios de comunicación oficialista por parte de este señor Humberto López, pues en su función de censor y periodista oficialista y pues arengador de acciones en contra de la sociedad independiente cubana, que ha estado usando en todos estos programas Las Razones de Cuba y en Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Ya las últimas amenazas es que se puede incluso llegar a la articulación y a la utilización del tan polémico artículo 4 que habla de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuese posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta constitución espuria que forzaron los castristas. ¿Qué se puede hacer ante esto? ¿Qué se puede hacer ante esta arenga de Julio, de Humberto López en la prensa cubana? ¿Cuán peligroso es esto? ¿Legalmente se puede emplazar algo con los aludidos en contra de este personaje?
Bueno, realmente es muy peligroso ese pronunciamiento de Humberto López, que realmente está cumpliendo un papel muy triste en este momento en los medios oficialistas. Y su papel ha sido el de incitar al odio entre unos cubanos y otros. Yo me pregunto, ¿qué dirían ellos si la oposición contara con un espacio público como el que él cuenta para incitar al odio y para difamar, porque eso es lo que él hace, de otros cubanos que lo único que están haciendo es buscar un espacio dentro de nuestra sociedad? Un espacio que legítimamente les corresponde y les pertenece y que la dictadura nos niega sencillamente por pensar diferente. Entonces, legalmente me preguntas qué se puede hacer.
Sí, te preguntaba esto, Roberto, porque hablábamos con un colega tuyo, el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, dice que independientemente de la complicidad muchas veces de los tribunales cubanos con el sistema político imperante en Cuba, sería bueno que los aludidos, sin sustentación ninguna, que este hombre los ha desprestigiado, se podían presentar en tribunales querellas en contra de él.
Sí se pueden presentar y yo recomiendo que se haga, porque todos los pasos que nos permita la legislación cubana debemos instrumentarlos. Personalmente, sabes, Tomás, que en mi caso, cuando yo me he visto en situaciones como esas, pues bueno, he ido a la fiscalía, he presentado quejas, he presentado hasta recursos de amparo en los tribunales. No importa las consecuencias, que consecuencias de esos actos casi siempre son el silencio o una mayor represión, pero las demandas quedan registradas y eso es una prueba más contra la impunidad y la ilegitimidad de la dictadura. Así que yo también recomiendo y coincido con el colega Julio Ferrer que deben agotarse todas las vías legales posibles contra estos desmanes que está cometiendo públicamente el señor Humberto López.
Roberto, porque en el peor de los casos quedan plasmadas de cara al futuro de Cuba.
No, y no solamente eso, está poniendo en riesgo la vida de personas porque está incitando al odio y cualquier persona de esta malintencionada o incluso hasta mal informada, cuando reconozca en la calle a uno de estos opositores, pues sencillamente incentivado por estas palabras Humberto López puede irle encima. Y también ocurrir con una persona que esté desquiciado, es decir, una persona que no sea normal psicológicamente. Así que él lo que está haciendo es poniendo en riesgo la vida de personas.
Roberto, ¿a dónde están llegando las cosas en Cuba? ¿Detrás de esto está la mano de la influencia del aparato político cubano?
Por supuesto que él es un peón. Él no tiene ninguna iniciativa en ese programa. ¿Quién puede pensar que Humberto López, porque él lo ha pedido, le han dado un espacio por su propia voluntad en el noticiero estelar de la televisión cubana? Él es un peón de la seguridad del Estado y lo que está haciendo es cumplir órdenes y recibiendo la información que le da la seguridad del Estado.
Cómo no, las gracias en Guantánamo, Cuba, con el destacado letrado cubano Roberto Jesús Quiñones Hacer. Vamos a concluir la primera parte de nuestro espacio hoy con un triste tema, la situación de los carretilleros, y nos vamos directamente a Ciego de Ávila, la capital avileña. El contacto ahí a esta hora de la tarde con el visitaxista José Carlos Fernández. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes a usted, Carlos, y a toda la radio audiencia de Radio Martí.
Bueno, ha fluido la información. Este lunes se privó de la vida en el poblado de Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, un joven de 25 años, Jorge Chacón Martínez, luego de que el pasado viernes fue multado en dos oportunidades por el monto total de 7,000 pesos por vender plátanos en la calle y viandas, un carretillero. ¿A dónde está llegando el tema del hostigamiento a los carretilleros en su ciudad, en Ciego de Ávila?
Bueno, quiero decir ante todas las cosas de que la persecución y el hostigamiento con relación a todos los carretilleros es máximo. No me oigo, lo estoy viviendo en carne propia, porque como usted dice, yo soy visitacita, pero llevo un año parado a razón de la COVID. Me he tenido que dedicar de la forma clandestina a vender viandas yo también. Quiere decir que estoy insertado de a fondo en el tema.
Ah, o sea que tú estás operando como carretillero.
Sí, estoy operando como carretillero. Quiero decirle que no me es ajeno a lo que está sucediendo y no soy músico de oído. Voy a denunciar del mundo entero a la dictadura castrocanelista por la persecución tan inmensa que tienen. Yo le digo a la brigada de apoyo, porque esta es la brigada de apoyo que está apoyando al pueblo para que el pueblo no se muera de hambre. Porque el Estado, cuando trae un producto, lo trae en malísimas condiciones y muy caro, muy caro. Pero aparte de eso también, te persiguen para multarte grandemente. Las personas se están estresando y llegan al final de su vida de esta forma que lo dice este joven. Penoso y tristemente es lo que está viviendo el pueblo de Cuba en este momento. El pueblo está clamando, el pueblo se está muriendo de hambre, de miseria, de necesidad. Te justifica la dictadura de que no hay combustible ni automóviles para mover las viandas a los campesinos que se le echan a perder en el campo. Pero hay otra cosa importante. Hace no 48 horas, no hacen todavía, que el gobierno, la dictadura cubana, hizo un gran desfile de que con bombo y platillo por toda la Plaza de Revolución, gastando miles y miles de litros de combustible. ¿Por qué no dedicaron, aunque sea el 20% de eso, a sacar de los diferentes lugares del campo a los campesinos la vianda y la hortaliza? ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Para sus conveniencias propias, si hay combustible para sacarle el alimento al pueblo, no lo hay. Los intermediarios, los carretilleros, cuando comienzan a vender por la calle, a precios aún menores que los de las placitas, cuando los hay, pues se le van arriba con los inspectores a multarlos, a meterles preso y a decomisarles los móviles, llegando al extremo de que el estrés de la persona llega a suicidarse y quitarse la vida porque no dan más.
José Carlos, en tu caso como carretillero en Ciudad de Ávila, ¿cuál es el monto de las multas y quiénes son los que aplican estas multas?
El monto de las multas es de 2,000 a 5,000 pesos de multa. Te mandan inspectores integrales que le llaman junto con la policía para si te revira, entonces haya otra agravante del delito. Las multas oscilan entre 2,000 y 5,000 pesos de multa. Es lo que hay hasta ahora.
Y esto
se está vendiendo escondido.
¿Y esto es diariamente?
Diariamente. Son demasiadas las que hay, demasiados los problemas.
José Carlos, que los carretilleros están pasando al clandestinaje por el hostigamiento.
En el clandestinaje están los carretilleros por el hostigamiento. Tienen que vender las cosas escondidas, porque no las hay.
Gracias. En la provincia de Villa Clara con el carretillero José Carlos Fernández. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Estás escuchando Cuba, al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles, ya 31 de marzo, se nos acaba el mes de marzo, mañana será 1 de abril, acá conocido en los Estados Unidos como April Fool, la versión norteamericana del Día de los Inocentes, que celebramos nosotros en diciembre. Vámonos ya directamente en la agenda cargada de trabajo a Holguín, el contacto con el biólogo, experto agrícola, periodista independiente, Osmel Ramírez Álvarez. Buenas tardes, Osmel.
Buenas tardes.
Bueno, Osmel, tú acabas de publicar hace un par de días en Diario de Cuba y en los portales que operas que está el desabastecimiento llega a tal extremo en Mayarí, según lo que leí en Diario de Cuba, por tu autoría, ya está costando 300 pesos un litro de aceite ante el ordenamiento y el desabastecimiento. En medio de todo esto, como compartíamos hoy la información contigo, continúa el hostigamiento. Los carretilleros, hemos dedicado parte del espacio hoy, Osmel, los carretilleros están pasando al clandestinaje básicamente en Cuba. Hemos hablado con personas en Santa Clara, en Santi Espíritus, en Morón, en Ciego de Ávila, ante el hostigamiento bestial de las autoridades contra estas personas que son los que se arriesgan a ir al campo, comprar un poco de plátano, malanga, papa, boniato, en fin, y llevarla a las ciudades de Cuba. Todos conocemos la historia. Bueno, pues es tanta la cantidad de multas que oscilan hasta los 5,000 pesos que los carretilleros están vendiendo clandestinos para evitar el hostigamiento. Ya casi no se ven en las calles. Y en medio de ese contexto, muy cercano a ti, ahí en Guaro, en Mayarí, lamentablemente asediado por la policía por dos multas con el monto total de 7,000 pesos que sufrió un carretillero, Jorge Chacón Martínez, de 25 años, el pasado viernes. Aparentemente fue una de las cosas que influenciaron que el muchacho joven cometiera suicidio y apareciera ahorcado el lunes ahí en Guaro, según publicó Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana, en su portal de Facebook. Osmel Ramírez Álvarez, ¿a dónde está llegando el hostigamiento con los carretilleros en medio de la escasez que hay en el país?
Es una situación muy dramática, lamentable la situación, la pérdida, a lo que llegó el joven, asediado por esa multa. Sabe nadie lo que tenía en la cabeza, qué cosas pensaba cuando se vio con una multa tan alta. Y no todo el mundo soporta un golpe así. Da la idea de que la gente tiene mucho dinero y que las multas deben ser muy altas, pero la gente sale a la calle y sale el día a día, la gente no está enriqueciéndose. Y lo poco que ganan lo gastan, como bien tú decías, y recordaba sobre el trabajo, en un litro de aceite en 300 pesos, con una libra de carne de cerdo en 120, con el picadillo ese que nadie sabe de qué es lo que es, que vende el gobierno en 80 y ciento y pico de pesos al kilogramo, una libra de mortadella, que es más harina que carne, ciento y pico de pesos, con esos precios, con el arroz hasta 70 pesos. Hace poco se ha vendido en la calle el arroz, 50, 60. A 70 pesos me he enterado de gente que lo ha pagado, pues no tiene que darle a los hijos. Con esos precios y con la corriente eléctrica picando los 1,000 pesos en cualquier hogar sencillo, sin muchos equipos, ¿quién piensa que alguien pueda tener dinero para pagar una multa? Y menos una persona humilde, como se dice, como ha trascendido, que es el muchacho que fue multado y que se vio cerrado al punto de creer que la única solución era quitarse la vida. Y sucesos como eso van a continuar pasando, porque es una cosa completamente loca, completamente arbitraria. Se está dirigiendo el país desde oficinas, sentado en buróes, con despliegue, aire acondicionado, y no se sabe la realidad. Lo que están haciendo es tomando ese tipo de decisiones. No conocen la realidad del país, y es lo que está demostrando, lo está demostrando con todo esto.
Ahora, Omel, y esto es muy contradictorio. En medio de esto, el hostigamiento con muchos de estos carretilleros, que sí, es verdad, son ilegales y demás, pero ofrecen un servicio. Omel, las placitas están vacías, no hay nada.
No, en las placitas, en los mercados, en ningún mercado normal, de los que hasta hace un año y pico estaban llenos de mercancía ofertándose, que lo tenían los particulares. En cada barrio, en cada cuadra, había uno o dos puestos de vianda, de carne, y todo se estaba lleno mientras no se metieron con la gente, mientras no hostigaron al privado. Entonces todo eso es lo que ha traído como consecuencia que se rompe la cadena productiva y de distribución, que es la que funciona bien, la privada, esperando lo que el Estado distribuye. El Estado es muy malo en eso, un pésimo. Lo ha sido durante 75 años, no lo va a mejorar ahora en esta coyuntura tan mala que la situación que tenemos ahora. Pero todavía, ¿cómo van a mejorar en este momento? Y en este momento quieren ellos encargarse de todo y están hostigando a los que lo hacen mejor. No lo hacen perfecto. Hay problemas con los precios, pero los precios están relacionados con otra cadena de problemas. Están también vinculados a la intervención estatal, con empresas intermediarias, con cooperativas que no son cooperativas, con una forma de distribución de los insumos que lo que propicia es la bolsa negra, porque son de entrada para que un campesino logre acceder a un crédito, a un insumo. Y muy lento, a veces te llega el insumo cuando ya tienes cosechada la siembra. Esas son cosas completamente locas, completamente arbitrarias. Tienen toda la agricultura en quiebra, tienen la producción de alimentos muy por debajo del potencial que tiene Cuba, muy, muy por debajo. Y entonces, cuando dejan de importar, la solución no siempre fue importar. Ahora no tienen liquidez, ni mucho menos que siempre, mucho temor que antes. Y entonces, en este momento, la solución es el campo, y el campo está activado. La solución es que la gente, que los productos que consumamos sean del propio país, pero el hombre que realmente es eficiente a la hora de ponértelo cerca, de distribuirlo, es multado, es perseguido. Y entonces es una cosa muy loca, no quieren apelar al sector privado, quieren mantener esa hegemonía, ese predominio del sector estatal, y quieren lograr que funcione.
Ahora, Omel, no se puede criticar a los cubanos que incluso están hablando en redes sociales que quieren ser multados porque están quejándose. Ahora acaba de una mujer que entrevistamos hoy en Pinar del Río, le pusieron una carta de advertencia y está amonestada que puede ir a prisión por criticar a Díaz-Canel y culparlo de la falta de alimentos en Cuba. Omel, Manuel Marrero, el primer ministro del gobierno cubano, el hombre que uno de los hombres más poderosos de Cuba, ha dicho en una reunión con el Consejo de Ministros hace un par de días, que con muela, así lo dijo claramente, el cubano no come. La crisis llega ya al oficialismo, que algunos están reconociendo que es caótica y que estamos rumbo a un periodo nuevo especial. O sea, que esto es serio.
No se sabe si es un reconocimiento o una estrategia comunicacional, porque nunca se sabe lo que están pensando. Pero sí, en Cuba está prohibido lo que ellos quieren que esté prohibido. Y en Cuba se puede hacer lo que ellos den la gana. La ley son ambiguas, siempre tienen un pequeño inciso en una esquinita, al final, donde dice, y otros, y por cualquier cosa te pueden aplicar una multa, por cualquier cosa te pueden incluso apresar. Y es la realidad que vivimos. Pero el pueblo, hay una señal grande, el pueblo está reaccionando, la gente está clara, no da más. Es difícil ya lograr que la gente tenga esperanza con estos planes que tienen, porque es lo mismo de siempre. No satisfacemos las necesidades todavía del pueblo y estamos trabajando por satisfacerlas. Pero llevan 62 años y realmente no, plan tras plan, y no funciona. Es que el modelo no funciona.
Increíble. Gracias. Ahí en Mayarí, en la provincia de Holguín, con el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez. Vámonos a irnos al centro del país para hablar de los carretilleros. Precisamente tenemos información actualizada de lo que ocurrió hoy en Santi Espíritu con carretilleros. Para tener el acceso a la información, vamos en breve a establecer el contacto en la capital espirituana con el periodista independiente Adriano Castañeda en el territorio espirituano. Las buenas tardes, como siempre, Adriano, ahí en el territorio espirituano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, la audiencia, y bueno, para todos.
Bueno, ha causado consternación en la sociedad civil independiente cubana el suicidio el pasado lunes de un joven de 25 años, Jorge Chacón Martínez, allí en Guaro, en Mayarí. Era carretillero, guapeando, como dicen los cubanos, la vida para vender un poco de plátano. El viernes pasado le pusieron 7,000 pesos de multa. El lunes cometió suicidio. No pudo soportar este abuso. Pero, según Adriano Castañeda, esto no ocurre solo en Guaro, en Mayarí. Hoy mismo usted ha sido testigo de hostigamiento contra carretilleros en Santi Espíritu, que nos están diciendo cubanos que los carretilleros, Adriano, están pasando al clandestinaje por el hostigamiento que hay. ¿Es verdad esto?
Sí, mira, que en paz descanse y, bueno, nuestra condolencia para la familia de este joven, ¿no? Bueno, la palabra horror de un mal gobierno, un régimen cruel. Imagínense usted, un joven se suicida por recibir una multa por el simple y generoso gesto de llevarle alimentos al pueblo, a las puertas de su casa, ancianos, madres de niños pequeños, mujeres con familias encamadas, algo que el régimen y su estructura no hacen, Tomás. En vez de buscar alternativas en la situación difícil que estamos viviendo, la gente pasando mucha hambre, y realmente el estímulo para el régimen es la represión y la multa y el decomiso. Mira, por acá, por Santi Espíritu, estamos viendo una persecución por parte de la policía y de los inspectores integrales contra los vendedores ambulantes, carretilleros. Es una cacería de brujas. Me estaba diciendo uno de ellos hoy que es una cacería de brujas. No hay quien saque la cabeza. Son multados, multas hasta 8,000, hay en algunos casos hasta 10,000 pesos. Realmente es una situación dura, difícil, la que ellos están pasando. La gente está protestando porque es la única alternativa que tienen muchas personas. Este estímulo de vender, de llevarle los alimentos a la gente, ha desaparecido. Por eso que desaparecen totalmente los alimentos. Realmente la gente lo sabe. Por supuesto saben que los dirigentes tienen todo incluido en su dispensa. Es una realidad, Tomás, lo que estamos pasando. En vez realmente de hablar con esos jóvenes, de incorporarlos, de felicitarlos, de condecorarlos hasta la vez, realmente que están en esto de ayudando al pueblo y no están en la droga, no están en el alcoholismo, no están en el robo, se están ganando la vida de manera honrada. Y mira lo que le está pasando, sabe Dios. Si este joven le habían prestado ese dinero para invertir y al verse agobiado, una frustración, un desespero, tomó esta triste decisión de quitarse la vida.
Así mismo, increíble. Las gracias en Santi Espíritus, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Y vamos a pasar a la vecina provincia de Santa Clara para establecer el contacto allí con Guillermo del Sol, activista de la sociedad civil cubana, periodista independiente, pues... gestor de audiovisuales. El contacto en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde con el periodista Guillermo y activista de derechos humanos, Guillermo Sol. Guillermo, muchas gracias por estos minutos de su tiempo y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, estamos haciendo un recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional. Usted fue una de las fuentes que nos dijo recientemente que los carretilleros en Villa Clara, en Santa Clara, estaban pasando al clandestinaje. Guillermo del Sol, ya usted, por supuesto, que es un hombre informado, periodista, tiene acceso a la información. Acaba de publicar Teresa Miranda Céspedes, colaboradora de este espacio, que el lunes un joven de 25 años, Jorge Chacón Martínez, acosado desde el pasado viernes por 7,000 pesos de multa, carretillero, por dos policías en Guaro, en Mayarí, el lunes se suicidó, se ahorcó, ante estar desesperado ante esta realidad. Guillermo, ¿a dónde está llegando el tema de los carretilleros y cuál es la situación en Santa Clara?
Mira, Tomás, la cruzada ha sido nacional. Acá en Santa Clara, por ejemplo, te puedo decir que si tú encuentras un carretillero, te puedes colmar de oro, como dice el refrán del cubano. Los carretilleros se desaparecieron porque las multas y los decomisos son increíbles. La semana pasada, incluso en los agros particulares que hay en las casas, que son legales, que te pagan para irte, a dos le fueron arriba, uno en la calle Prolongación de Marta Obrero y otro en la calle Amparo, en el condado, y los pelaron también. Otros que los han cogido con ilegalidad, pero como por ejemplo uno que lo cogieron descargando un camión de papa ahí también en la calle de Amparo y San Miguel, pero que bueno, usted le ha llegado a la necesidad y la escasez y los altos precios que se está viviendo. Yo te digo algo, es doloroso lo que ha pasado con este muchacho, un niño prácticamente, y que se le hayan cerrado los caminos tan rápidamente por la arbitrariedad y la impunidad con que está funcionando el aparato represivo. Pero yo recuerdo años atrás en Camajuaní, que lo transmitimos también por Martí, un anciano zapatero que se quitó la vida después de una multa cuantiosa que le pusiera unos funcionarios del gobierno ahí en el poblado de Camajuaní. Y esto te lo cuento porque, bueno, lo traigo a colación para que las personas siempre tengan presente que esto no es un tema nuevo, es un tema de la impunidad y el abuso que ha venido de siempre. Que en estos momentos la pandemia ha venido a ser la justificación para todos los barbarismos que estamos sufriendo. Y no es solo con los carretilleros, Tomás, porque, por ejemplo, el otro día se nos quedó que no pudimos plantearlo. Acá los productores de efectos con el plástico, las industrias de plástico, que todas son privadas, en estos momentos están a punto de cerrar, de colapsar. No se sabe qué van a hacer. El gobierno le ha puesto nuevas medidas y una de las medidas fundamentales es que una parte de la materia prima la tiene que comprar en MLC y la otra en COP. Pero sus producciones todas se venden en COP. Esto les ha cerruchado el piso, los ha puesto contra la pared y ellos son los que abastecen a la industria de la agricultura de manguera, al Ministerio de la Construcción, a las tiendas de productos nacionales, ferretería, e incluso hasta los moldes y los calzos con que se fabrica la traviesa de hormigón, que son plásticos y que acá se importaban desde Rusia. Bueno, ellos fueron capaces de crear los moldes y crear el plástico con la resistencia para esto y se fabrican acá. Y que ahora de pronto todo esto se paralizó. Pero no es solo el plástico, la construcción, que ya lo hablamos, es lo mismo. Y es que es una cruzada contra el pueblo cubano lo que estamos viendo en estos momentos, donde ya la dignidad se perdió por completo, donde los respetos a los derechos humanos no se puede hablar de ellos, y donde incluso estos señores han convertido la patria en un pedestal donde no les interesa pasarle por encima a cuantos cubanos se les ponga en el camino. Es lo que está pasando en estos momentos en Cuba, y de verdad que me da mucho dolor y mi respeto y mis condolencias para la familia de este muchacho, que es doloroso. Lo hubiéramos ayudado entre todos a pagar la multa y hubiéramos cooperado con él, como hemos hecho con cientos de cubanos que han sufrido estas arbitrariedades. Creo que sobre la 100 de Miguel Díaz-Canel Bermúdez y de Raúl Castro cae otra víctima más, otro cubano más que fallece. Yo recuerdo en estos momentos los juicios sumarísimos que se le hicieron a los esbirros de Batista que fueron capturados y que a la postre iban a ser fusilados. Y yo digo, bueno, y a ellos se les olvidó todo esto. Cuando les toque la hora de sentarse en el banquillo, ¿qué van a decir? ¿Van a llorar, van a gemir o van a ser como aquellos hombres que ellos sí? Nosotros matamos, nosotros torturamos, así que hagan lo que van a hacer, que no tenemos miedo. ¿Ellos serán iguales que estos hombres? No, yo me pregunto estas cosas, Tomás.
Y vamos a concluir en la tarde de hoy brevemente. En San Diego de los Baños tenemos el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás.
Esteban, nos perdona que la premura de tiempo en llamarlo sin haberlo, pero es que acabamos de ver en redes sociales que, dada la situación que ocurrió con este joven carretillero Jorge Chacón Martínez, que se suicidó el lunes en Guaro, Mayarí, luego de haber sido multado por $7,000 el viernes, la Liga de Campesinos Independientes de Cuba acaba de emitir, en conjunto con la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, capítulo cubano, una declaración. ¿De qué se trata, Esteban?
Exactamente, no más suicidio, se llama el artículo, y realmente Cuba hoy llora, Cuba está de luto por la muerte de otro joven más, por causa de estos esbirros, por causa de la represión, otro joven campesino, realmente carretillero, productor o procesador o vendedor de alimentos, uno más de los tantos que han fallecido a manos de estos esbirros, porque hay que decir así, a manos de estos esbirros, porque realmente ellos tienen la culpa del estrés, del postestrés que está viviendo hoy los jóvenes cubanos y el campesinado cubano y el pueblo en general. Realmente este documento va dirigido, es como una denuncia, es una denuncia realmente de todo lo que viene ocurriendo, porque es un patrón, Tomás. Esta situación es un patrón a todo lo largo y ancho de la isla. Son muchos los casos de represión en contra de los vendedores y procesadores de alimentos, en contra de los campesinos, de multas abusivas. Ya por ahí salió un artículo de la cantidad enorme de millones de pesos que ha recaudado el país en cuestión de multas, y precisamente al campesinado cubano, el único encargado, el único posibilitado de poder producir alimentos. Esto es una forma más de desincentivar, descentralizar más la economía de este país. Ya no sabemos a dónde van a llegar estos personajes, estos realmente anticubanos, porque es una mafia anticubana. Ellos dicen que en Miami hay una mafia anticubana. No, la mafia anticubana es aquí, porque hay que ser realmente poco cubano para no condolerse del hambre y la situación que vive el pueblo de Cuba y que viven todas las personas aquí en este país.
Cómo no, las gracias. Allí en San Diego de los Baños con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Y vamos a terminar nuestro programa de hoy con la autora de esta historia. Se trata de la activista Teresa Miranda Céspedes. La activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes es la fuente de esta historia que ha recorrido toda Cuba. El suicidio el pasado lunes de un joven de 25 años, Jorge Chacón Martínez, carretillero, luego de haber sido hostigado el pasado viernes con el monto de dos multas hasta de 7,000 pesos. Toda Cuba está consternada por este hecho, lo han expresado en este programa. Y tenemos el contacto ahí en Guaro, en Mayarí, con Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes. No te escuchamos bien, Teresa. Vamos a ver si mejoramos la recepción. ¿Nos escuchas tú bien?
Sí, lo escucho bien.
Ahora sí, Teresa. Teresa, ¿cómo ocurrieron los hechos con la muerte de Jorge Chacón Martínez? Sé que has tenido acceso hasta los nombres de las policías. ¿Cómo ocurrieron los hechos?
El muchacho andaba vendiendo plata con otro, y entonces incluso él, cuando vio, según me contaron, cuando vio al policía, el que había invertido era él. Vaya, con sacrificio, porque anoche alguien me dijo que él tenía una casita por allá por un campo y la vendió, porque imagínese cuánto le van a dar por esa casita. Eso no le hubiesen dado, quizás ni le dieron ni 10,000 pesos. Eso tiene que haberle dado una bobería. Entonces él andaba vendiendo plata, hasta cuando vio el policía dicen que se escondió, y entonces la multa se la aplicaron al otro. El policía ha llamado a Alexis Góngora, pero él era el que tenía que asumir esa multa. Y entonces después otro policía llamado Orichel Taboada Guerra, ese le puso otra multa de 2,000 pesos, que sobre esa no he tenido los detalles, en qué lugar fue, lo de los plátanos sí, pero la otra no sé.
Pero las dos multas fueron el mismo día.
No sé exactamente si fue el mismo día, pero tiene que haber sido una hoy y la otra mañana, porque muchachos, pues, mucha gente me ha contado, ¿no? Pero el que me dio bien los detalles me dijo, lo vi vendiendo plátanos. Al día siguiente estaba vendiendo tomate y me dijo que los plátanos Góngora se lo había decomisado y le había echado la multa de 5,000. Y ya dice este muchacho cuando dio el testimonio que al día siguiente de verlo vendiendo los tomates, ya ahí mismo le dicen que el muchacho se acercó. Es decir, que en dos días prácticamente le impusieron esas dos multas. Él ya no pudo más. ¿Cómo iba a pagar eso? Un muchacho miembro de una familia tan pobre que vivía incluso con sus abuelos, porque él no tiene madre ni tiene padre. Eso es algo tan doloroso que le ha tocado el alma a mucha gente. Y entonces por eso yo hasta aprovecho el programa para agradecer a todos estos activistas que han mostrado su solidaridad con él. Y es cierto que si él no se hubiera encerrado y hubiese conversado, cuánta gente a mí se me acerca, pero bueno, él no lo hizo. Y desgraciadamente esta muerte cae sobre estos esbirros que le pusieron la multa, pero sobre todo sobre la cabeza de Raúl y de Canel, que son los que dan esas órdenes, y toda esa cúpula que se cree dueña de Cuba, que nos está matando de hambre y no le permiten a nadie que venda en la calle, y la única gente que nos da un poquito de aliento, son esa gente que salen a la calle escondida a vender algo.
Teresa, el cadáver apareció en su casa, me imagino, el lunes, ¿no?
Sí, yo supongo que fue en su casa, porque bueno, él vivía ahí. Hay detalles que no tengo, porque vivimos un poquito distante y me he tenido que contactar con mucha gente, pero bueno, yo supongo que fue en su casa.
Teresa, ¿y fue ya enterrado incluso el mismo lunes?
No, lo enterraron enseguida, porque aquí lo que están dándole a las personas con el lío del COVID, que aquí no hay tanto COVID ni nada de eso, 2 horas enseguida hacen así, lo llevan y lo entierran. Y mucho más ese caso, que ellos seguramente tenían la intención de quitárselo rápido de arriba para evitar, ya tú sabes, lo que se forma con la gente cuando ellos hacen este tipo de atrocidades, como cuando mataron al muchacho que compró un café y le dieron el tiro por la espalda. Todas esas cosas ellos tratan de taparlas rápido.
Teresa, yo sé que tú has estado intentando y te has acercado, tú eres la autora de la historia, a familiares. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué opinan los familiares? ¿Cuál es la repercusión a nivel familiar que esto ha tenido?
Mira, yo, Tomás, la idea mía era, como te dije, esta tarde quedaron en darme la foto. Ir a casa de la familia esta tarde, porque uno todavía no sabe ni cómo, ¿no? ¿Cómo va a ser la? Porque yo le escribí, antes de eso le escribí a 2 familiares y ninguno me dio respuesta. Yo lo único que puedo creer es que la gente tiene tanto miedo, cuando ven mi nombre ya, ahí mismo se recogen. Incluso he preguntado, bueno, ¿qué pasa? Y si cuando yo llegue allí, esas personas no me van a recibir. Y me han dicho, sí, Teresa, ve, sí te van a recibir, ¿cómo no? No sé qué ha pasado con esos que son primos, parientes, que no han querido responderme, que son personas jóvenes también, ¿ve?
El miedo que hay en esa sociedad.
Eso es, Tomás. Yo pienso esta tarde hacer esas gestiones.
¿Cómo no?
Estoy esperando la foto. Sí,
Teresa, finalmente, este caso ha tenido una repercusión. Guaro es un poblado del campo pequeño. ¿Se maneja esta situación? ¿Ha creado una consternación a nivel social? ¿Hay presencia policial ahí?
No, ¿cómo no? La presencia policial aquí es de día y es de noche. Voy a decirte que alrededor de las 8:00 de la noche ya ellos están poniendo multas de los 1,000 pesos y todo eso a las personas que están en la calle. Sale una cuadrilla con policías, con hasta con maestros. Están cogiendo hasta los maestros para ver si salen a recorrer las calles. Y todo el que cojan fuera de casa, eso lo están haciendo para mantener a la gente encerrada en la casa. Porque ellos en realidad lo único que están demostrando es el miedo que tienen.
Las gracias, un placer, excelente historia. Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana en Guaro, allá en Mayarí. Concluimos así nuestro programa esta tarde, 31 de marzo, aquí en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Víctor González. Y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto de la tarde, en medio de tantas tristes noticias en nuestra isla de Cuba. Y el reencuentro, mañana jueves, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Toda la información, la que no tienen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
De diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.